Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al Espejo de Zamora. Este 2 de octubre iniciamos la quinta temporada del Espejo de Zamora, un espacio producido por la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social que dirige Luis Santamaría y emitido por esta casa, por COPE Zamora. Todos los viernes vamos a estar aquí para traer la vida de nuestra diócesis. Así que bienvenidos a todos y ya saben que aquí nos van a encontrar todos los viernes y también los domingos va a continuar la información religiosa de nuestra diócesis en esta casa, en Iglesia Noticia. En la diócesis de Zamora este curso nos vamos a fijar de un modo especial en la familia. Hablaremos de ello pasado mañana, domingo, con el obispo en Iglesia Noticia, como les decía, a las 10:45 el domingo. También en el espejo queremos darle un espacio especial a la familia. Queremos que Recuerdos de Familia, una sección nueva, sea la sección de nuestros oyentes. ¿Cómo pueden colaborar? Pues Alejandro Conde, Alex, que este año también está aquí con nosotros. Buenos días, bienvenido, Alex.
Buenos días, Vicky.
¿Qué tal ha ido el verano?
Bien, bien.
Ha habido de todo, ¿no? ¿Cómo pueden colaborar los oyentes en esta nueva sección que pretendemos inaugurar por todo lo alto ya la semana que viene? Recuerdos de familia.
Pues para colaborar hay que hacer una cosa muy sencilla. Lo primero es recordar una anécdota familiar, un hecho especial, una persona inolvidable, algo que nos traiga un recuerdo muy bueno y que queramos compartirlo con la familia o con algún amigo. En este caso lo van a compartir con nosotros. Uh-huh. ¿Cómo compartirlo? Es muy sencillo. Van a grabar el siguiente número de móvil en su terminal, el 695577979.
Otra vez, repítelo, porfa.
695577979. Este número lo guardan. Y a continuación, ¿qué hacemos? Abrimos el WhatsApp. Uh-huh. Abrimos una conversación nueva y grabamos un mensaje de voz de una duración máxima de un minuto. Si supera un minuto, no podemos transmitir este recuerdo. ¿Y qué tienen que contar? Lo primero, cómo se llaman, y decirnos, os quiero contar, y nos cuentan ese recuerdo, esa persona.
Que dure siempre menos de un minuto, es una nota de voz, de audio, a través del WhatsApp, y vamos a recordar el teléfono, que es el 695-577979. Lo iremos repitiendo para que la gente se pueda quedar con él.
Y si ven que el mensaje que han enviado, al escucharlo, no se escucha muy claro, lo vuelven a enviar, pero que se escuche claro. Porque
vale.
Los recuerdos tienen que transmitirse de una manera muy especial.
Aquí estamos nosotros para darle altavoz a esos recuerdos de familia, a esas anécdotas familiares. Le pediremos algún día a Jesús Blanco que nos cuente alguna de Perilla de Castro, que seguro que... Porque mira qué carilla tiene. Tiene cara entre buena gente, pero también tiene un punto de delincuente, Jesús Blanco. No, pero se porta bien. Vamos ya con lo serio, con lo interesante. Vamos con el sumario.
Hoy en el Espejo de Zamora nos metemos en el convento de clausura de las monjas Sofías de Toro para conocer su realidad diaria cuando se inicia el 70º centenario de su estancia en la ciudad. Y abrimos también nuevo curso. Aparte del Espejo, también se abre nuevo curso de monitor de ocio y tiempo libre en la Escuela Cemur de Cáritas, que en este caso es la 36ª edición. Ya van 36 ediciones. Y también hemos ido hasta el claustro del Seminario San Atilano, justo antes de que se inaugure la exposición de acuarelas de Sergio Ramos, antiguo alumno del centro.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y con las monjas de clausura pasamos una tarde. Esta es la charla que mantuvimos con la hermana superiora de las Sofías de Toro justo antes del inicio de la Eucaristía inaugural de este 70º centenario de la presencia ininterrumpida de esta comunidad en Toro.
El pasado 25 de septiembre nos trasladamos hasta el convento de Santa Sofía en Toro para hablar aquí con la hermana superiora de esta comunidad que celebra para el próximo año el 700 aniversario, ya el 70º centenario de las Sofías en Toro. Vamos a hablar precisamente, como decía, con la superiora, la hermana Maripaz. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Quiénes sois las Sofías?
Pues somos las canónigas del monasterio premostratense de Santa Sofía, que así es nuestra titular, por eso nos llamamos Sofías, nos llaman en el pueblo Sofías, porque la titular de la iglesia es Santa Sofía. Y somos las canónigas premostratenses, una comunidad formada por 18 hermanas que pertenecemos a esta orden, fundada por San Norberto en 1121 en el Valle de Premontré, que significa Prado Mostrado en Francia. Premontré, pues eso, Dios le dijo a San Norberto dónde tenía que hacer su primera casa, y por eso Prado, le mostró el Prado, y Montré, mostrado, Premontré, para vivir como la primera comunidad de Jerusalén, teniendo todo en común. San Norberto quería que sus hijos viviéramos como los discípulos de Jesús, la primera comunidad de Jerusalén, todo en común y amándonos unos a otros, teniéndolo todo para todos, siendo todo unas para las otras. Nuestra comunidad existe desde 1162, primeramente en San Miguel de Gros. Luego se trasladó al monasterio de Santa Sofía, o mejor dicho, la casa de Santa Sofía, que está en la vega del río Duero. Esa casa se la dieron los premostratenses a las hermanas. Entonces allí vivieron las hermanas algún tiempo, pero luego las inclemencias del tiempo y las crecidas del río Duero les hacía imposible vivir allí a las hermanas. Entonces la reina María de Molina le cedió su palacio, que es donde estamos ahora. Ahora mismo, en este año, cumplimos 700 años de estancia de vida religiosa ininterrumpida en este monasterio.
Hermana, ¿cómo se inicia la relación con esta diócesis? Has adelantado ya algo, pero ¿cuál es la vinculación con la diócesis de Zamora? Que a lo mejor sois poco conocidas en esta diócesis, aunque es una congregación que está en muchos países del mundo, ¿verdad?
Pues sí, ahora un poquito más, en la diócesis sí somos un poco más conocidas, pero en el resto de España y del mundo pues no somos muy conocidas. Entonces se inicia la relación con la diócesis al desaparecer la orden premostratense masculina en España en 1835. Pues los monasterios femeninos de hermanas quedamos bajo la jurisdicción del obispo de la diócesis.
¿Cuál es vuestro carisma?
El carisma de la orden premostratense es la comunión, la común unión. Como decía antes, pues eso, nuestra vida para vivir a ejemplo de la primera primitiva comunidad de los apóstoles. Entonces tenemos la vida comunitaria, es una de las características principales, la vida comunitaria, todo lo tenemos en común, trabajamos en común, todo, la mayor parte del tiempo lo tenemos todo en comunidad.
Comentaste antes, hermana, que sois 18 en esta comunidad. ¿Cuál es vuestro trabajo diario? ¿Cómo es vuestro día a día, hermana?
Bueno, pues nuestro trabajo diario ahora, el trabajo, pues como en todas partes, está escaseando, y bueno, pues, pero nos traen algunas prendas, algunas cosas para arreglar, porque todo mucho tiempo ha sido nuestro trabajo la costura. Entonces, pues seguimos haciendo cosas que nos traen las personas del pueblo. Como saben que no tenemos ahora, antes trabajábamos para una fábrica de León, pero al empezar esta crisis que nos ha venido a todos, pues la fábrica ya no trabajamos, ya hace varios años.
700 años es una efeméride importante, de peso. ¿Qué es lo que hay programado? Que abrimos esta tarde con una Eucaristía que preside nuestro obispo don Gregorio. Pero bueno, lo más importante está todavía por venir, ¿no? Los actos más destacados se celebrarán en el 2016.
Pues sí, por supuesto. Cuando ya se termine el año, pues ya tendremos allí, vendrán padres y hermanas de la orden. Y bueno, pues de momento tenemos programado ahora mismo el día 5, 6 y 7, comenzamos un trido a Nuestra Señora de la Saleta. Luego queremos convocar en el Puente de la Inmaculada, convocar a las jóvenes que quieran venir al monasterio esos días para tener un encuentro con el Señor, una convivencia con nosotras y bueno, pues conocernos, y luego para también que al conocernos más, pues que ellas puedan también seguir pidiéndonos oraciones y nosotras orando por ellas para que cada vez pues sean más felices y se sientan más llenas de gozo interior, que es lo principal. en marzo, también en Semana Santa, también teníamos, queríamos programar otra vez a las jóvenes que quieran venir a celebrar con nosotras esos días, pues también nosotras encantadas de poder estar con ellas y poder atenderlas y que conocernos mutuamente. También celebramos el día 29, primeras vísperas de Santa Sofía, porque Santa Sofía es, como he dicho antes, es nuestra titular. Entonces el 29 tenemos las vísperas solemnes, el 30 la Eucaristía solemne, también de Acción de Gracias. Luego en junio es la fiesta de nuestro padre fundador, San Norberto, y también vamos a hacer un triduo los días 4, 5 y 6. Y en julio, pues teníamos también siempre el triduo de la Saleta todos los años, y el próximo año lo vamos a programar, ya lo tenemos para el 7, 8 y 9 de julio.
Hermana, muchas gracias por habernos abierto las puertas de su casa. Ya sentimos también como parte nuestra y por habernos acercado un poquito más la realidad de lo que hay detrás de estos muros. Gracias.
Gracias a ustedes.
Después de charlar con la superiora, se celebró la Eucaristía que presidió el obispo de la diócesis y que concelebró también el obispo de León, Julián López, natural de Toro. La iglesia conventual acogió una emotiva misa a la que asistieron numerosos fieles, pues las Sofías son muy queridas y muy conocidas y reconocidas en Toro. En su homilía, el prelado zamorano Gregorio Martínez agradeció a las monjas su fidelidad y entrega.
Tres palabras pueden resumir perfectamente lo que el Papa sobre todo recuerda, os pide y os invita a expresar. En primer lugar, Evangelio; en segundo lugar, profecía; y en tercer lugar, esperanza. Queridas hermanas, estáis llamadas a vivir el Evangelio en su radicalidad más grande y más absoluta. Estáis llamadas a vivir el Evangelio y a mostrárnoslo. El Evangelio de Jesucristo, la vida de cristiana que Él inauguró e invitó, ciertamente con ese espíritu de radicalidad total como es la vida consagrada. Manteneos en ello, sed hermanas fieles.
El séptimo centenario continuará con su programación el próximo año, en el 2016. Hay previstos conciertos, conferencias, triduos, y también las hermanas abrirán las puertas al convento a aquellas jóvenes, como decía ahora mismo la hermana Maripaz, que deseen pasar un tiempo junto a ellas, una tarde, un día, una semana. Les iremos contando todo lo que acontezca paso a paso.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y la Escuela de Ocio y Tiempo Libre Acemur de Cáritas pone en marcha un nuevo curso de monitores para chavales mayores de 18 años. La responsable de la escuela, Teresa Enríquez, hoy nos va a dar más detalles.
Buenos días, Teresa.
Buenos días, Vicky.
¿Para qué sirve el curso de monitor de ocio y tiempo libre?
Pues para trabajar con niños jóvenes en el ocio y en el tiempo libre, en distintas actividades fuera del horario escolar.
Una de las facilidades que ofrece la Escuela de Ocio y Tiempo Libre Acemur es que facilita esas prácticas. ¿En qué consistirían?
Bueno, desde la Escuela de Tiempo Libre Acemur, al pertenecer a Cáritas, pues tenemos esa facilidad de realizar las prácticas de manera intensiva en nuestros campamentos de verano, en nuestros camping de Cáritas en Sanabria, o de manera extensiva en nuestros centros de apoyo al menor con el programa de infancia propio nuestro de Cáritas. Llevamos ya 36 cursos de monitor de tiempo libre, otros 8 de coordinadores y otros 3 de especialidad de jóvenes con necesidades especiales. La verdad es que ya llevamos más de 15 años de experiencia con la Escuela de Tiempo Libre de Cáritas y el profesorado pues sigue ahí impartiendo sus clases y formando a jóvenes que quieran dedicarse a este mundo.
¿Cuándo comienzan las clases del curso de monitor de ocio y tiempo libre? ¿Horarios, lugares y la fecha de inscripción? ¿Cuándo finaliza?
El curso de monitor empieza el día 16 de octubre hasta el 20 de diciembre y se realiza en fines de semana, viernes tarde, sábados mañana y tarde, domingos mañana, aunque alguno también habrá por la tarde. La fecha tope de inscripción es el día 9 de octubre.
Otro aspecto que hay que destacar es que se trata de un curso homologado por la Junta de Castilla y León, así que, como decimos, no solo servirá para trabajar en centros de Cáritas, sino en otros lugares.
Por supuesto, es una titulación oficial de la Junta de Castilla y León que, gracias a nuestra Escuela de Tiempo Libre, pues estamos impartiendo. Y, por supuesto, pues sirve para trabajar en otros centros y ciudades y...
¿Qué requisitos hay que reunir para poder formar parte de este próximo curso de monitor?
Pues los requisitos principales que nos marca la Ley de Juventud de Castilla y León es tener 18 años cumplidos y poseer el graduado escolar o equivalente.
Además, el curso de monitor es necesario para acceder luego al de coordinador, imagino, ¿no?
Sí, por supuesto, este es el básico. Una vez que tienes el de monitor, puedes ya después, si te quieres formar en este ámbito, el de coordinador, el de especialidad para necesidades especiales, o incluso ya también hacer otros cursos que nos ofrece la Junta de Castilla y León en relación al tiempo libre, que ya habría que hacerlos en la Escuela de Formación suya en Palencia.
Muchas gracias, Teresa, y para finalizar recordamos que si alguien quiere ampliar la información puede encontrarte en la plaza de Viriato número 1, en la sede de Cáritas, que pregunte por Teresa Enríquez, que es la responsable de ACEMUR, de la Escuela de Ocio y Tiempo Libre, y bueno, allí se les ofrecerá toda la información, o si no también pueden llamar al 980 50 99 94. Gracias y buenos días.
Muchas gracias, Vicky.
Y como dijimos en la introducción, en medio de todos los preparativos, colgando cuadros, gente alrededor del artista, así encontramos a Sergio Ramos, antiguo alumno del Seminario San Atilano, preparando su primera muestra de pintura que se abre esta misma tarde, se inaugura esta tarde en el claustro del seminario.
Enhorabuena, lo primero, porque imagino que estás muy satisfecho. ¿Cómo definirías este momento de tu primera exposición, toda esta gente aquí que ha venido a ver tu obra? Y bueno, también a demostrarte el cariño que te tienen a ti también personalmente.
Bueno, pues como tú dices, satisfecho, ¿no? De que el trabajo al final de fruto, ¿no? La verdad es que yo se lo comentaba a Tino, le dije, bueno, es un sueño, cuando me lo propuso, y me dice, pues qué sueños más fáciles tienes, ¿no? Pero sí, la verdad es que muy satisfecho y muy contento.
¿Cómo describirías las obras que podemos ver aquí en el claustro del seminario? Quiero que hagas de ojos para los que nos están escuchando desde la radio. Es muy difícil hablar de algo que no se puede ver, pero intenta describirlo.
Bueno, pues son 33 acuarelas, ¿vale? Que bueno, lo que la mayoría trata es de diferentes perspectivas de la ciudad de Zamora, sobre calles o la catedral, como el castillo, pasando también por la Semana Santa, e incluso, bueno, hay algunas hasta en triduo del honor, en honor de Nuestra Señora de la Saleta, ¿no? Un poco la Zamora por la que pasamos todos los días, vista de una perspectiva que a lo mejor no nos paramos a mirar.
Sergio, tienes 19 años y ¿desde cuándo pintas acuarela o cómo has descubierto este don?
Bueno, yo llevo pintando, la verdad es que desde bien pequeñito. Bueno, yo ha sido siempre una obsesión sobre la Semana Santa, pintar a Cristo muerto, a su madre, siempre, ¿no? Yo pinto... pinto a carboncillo, pinto acuarela, pinto al óleo, pero bueno, acuarela ha sido relativamente un año y medio, ¿no?, que llevo pues conociendo un poco la técnica, ¿no? Bueno, siempre lo digo, nunca nadie me ha enseñado más pintura que a las exposiciones que voy, porque viendo a otros artistas es como se aprende. Porque a ti te pueden enseñar muy buenos profesores o buenos, pero como mejor se te quedan las cosas es viendo, descubriendo diferentes estilos, diferentes formas de ver una misma...
¿Tienes algún artista en el que te fijas, al que te gustaría parecerte? ¿Con quién te gustaría que un día te compararan?
Bueno, me lo pones difícil porque hay muy buenos artistas en Zamora. Yo te digo tres.
Venga.
Yo tengo como referente a Teresa Álvarez, profesora de plástica de este mismo centro, ¿no? Ella, bueno, es la que digo yo que ha tenido más paciencia conmigo, porque es la que me ha ido ayudando a dar matiz a lo que yo, a mis primeros bocetos, ¿no? También te pongo a Ricardo Flecha. Ricardo Flecha es, bueno, un artista, en este caso escultor, pero para la escultura se necesita la pintura también, ¿no? Y como artista yo sí que me fijo mucho y, bueno, algún día me gustaría poder llegar a lo que es él. Puedo dar gracias, ¿no? Y agradecer que es amigo. Y que sí que voy a su taller y sí puedo contar con él si tengo alguna duda. Y bueno, Antonio Pedrero, un grande de Zamora que bueno, que más quisiera que algún día se me reconociera como se le reconoce a él.
Bueno, qué bonito, ¿no? ¿Qué te propones para tu próxima exposición? Ahora estamos viendo rincones, calles, zonas muy conocidas para todos los zamoranos, momentos también importantes para todos los zamoranos. ¿La siguiente vamos a ver algo distinto o qué tienes tú en tu cabecita?
Bueno, en la siguiente me gustaría centrarme en la religión. Creo que es una cosa que soy yo, ¿no? Me defino como cristiano y creo que en el arte tienes que trabajar con los sentimientos y yo siento a Cristo dentro de mí y creo que la siguiente será de religión.
¿Por qué pintas tú? ¿Qué significa para ti la pintura?
Pinto porque para mí es como centrarte en otro universo, ¿no? Es algo en todos los sentidos, algo para superarte día a día, algo con lo que perderte, algo con lo que
abstraerte de lo cotidiano.
Eso es, y algo con lo que tener una visión diferente de las cosas.
Muchas gracias, Sergio, y muchos éxitos. Para la próxima, ya sé que serás muy importante, pero me gustaría repetir la entrevista. Gracias.
Gracias a ti, Vicky.
Y vamos ya con las noticias, Alex.
Bueno, como hemos dicho hace un momento, esta misma tarde están invitados a la inauguración de la exposición Perspectiva, que reúne 33 acuarelas del joven artista zamorano Sergio Ramos. Con tan solo 19 años, este estudiante realiza su primera muestra, que arranca a las 7 de la tarde en el claustro del Seminario San Atilano y estará abierta hasta el próximo 15 de octubre. Comienzan los actos en torno a la clausura del año jubilar teresiano. Tendrán lugar todos ellos en el convento de San José de las Carmelitas Descalzas en Toro. Mañana sábado tendrá lugar un concierto oración de la mano de Teresa, a cargo de la hermana Fabiola Torrero, a las 7 de la tarde. Torrero, religiosa de la Compañía Santa Teresa, es originaria de la Bóveda de Toro y ha publicado una docena de discos. El domingo, por otro lado, será el turno del teatro con la obra Teresa, la jardinera de la luz, interpretada por la compañía salmantina Lazarillo de Tormes, también a las 7 de la tarde. La representación, dirigida por el dramaturgo y actor irlandés Dennis Rafter, cuenta con la participación de algunos actores ciegos. Y aprovechamos para recordarles que el próximo lunes 5 de octubre es la fiesta de San Atilano, primer obispo y patrono de nuestra diócesis. El obispo presidirá la Eucaristía solemne de la inauguración del curso pastoral a las 8 de la tarde en la parroquia de San Ildefonso. Estamos todos invitados. Y el domingo volvemos nosotros con el programa Iglesia Noticia, no lo olviden, ya que vuelve a tener esa cita semanal con nosotros a las 10 menos cuarto. Para empezar bien, entrevistaremos a nuestro obispo, don Gregorio. No se la pierdan.
Y nos despedimos con música, como siempre, con nuestro delegado de medios, Luis Santamaría, y el otro cantar.
Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana. Nosotros somos los de me quedo si te quedas. Así es como canta Alejandro Sanz, y aquí estamos una temporada más acompañándoles desde este Espejo de Zamora y dejándonos acompañar por ustedes. En este Día de los Ángeles Custodios no podemos empezar con mejor compañía. Comienza un nuevo curso pastoral y lo haremos juntos el lunes con San Atilano, un curso que en nuestra diócesis está centrado en la familia. Precisamente pasado mañana comienza en Roma la 14ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, con este título: La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Puede parecernos algo lejano, pero no lo es. Es un acontecimiento de Iglesia, de nuestra familia. Irán a representarnos los obispos de Valladolid, Bilbao, Madrid y Barcelona, además de estar un matrimonio español y otros religiosos de nuestra tierra. Y por nuestra parte debemos acompañar el sínodo con la oración, porque la familia es uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado. Acompañemos al Papa Francisco y a nuestros pastores con la oración, para que el Espíritu Santo ilumine sus corazones, sus palabras y sus decisiones. Para que la Iglesia Católica siga siendo, en medio de un mundo que pasa de la familia y a veces la pisotea, la defensora de nuestra comunidad natural. Dios nos creó en familia. ¡Viva la familia!
Despedimos así el primer espejo de la temporada y nos escuchamos el domingo en Iglesia Noticia a las 10:45. Gracias a todos por haber estado ahí y gracias, Alex. Te espero el domingo.
Hasta el domingo.
Soy el que navega contra el viento y te quedas helada. Soy el que navega contra el viento y te quedas helada. No te da las ganas. Soy el que navega contra el viento y te quedas helada. Que no me dejes. Soy el que navega contra el viento y te quedas helada. Dime que no.